Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. La aplicación interactiva que te permite compartir todo lo que quieras sobre Cuba y el mundo. Descarga y personaliza tu contenido en segundos. Disfrútalo más tarde y ahorra tiempo y dinero con la función de ancho de banda de baja velocidad. Martí Noticias en tu móvil. Martí Noticias en tu tablet, Android o iPhone. Radio Martí. Siempre contigo.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948 y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo, sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona, a través de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Los buenos días y un saludo muy especial para todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Soy Exilda Arjona y, como siempre decimos por acá, es un gusto amanecer con ustedes. Por supuesto, aquí está todo el colectivo, está Ricardo Espinosa, ya lo escucharon por ahí, buenos días, él tiene el abrazo, lo comparte con ustedes como siempre.
Mitad de semana y el abrazo que vuelvo recíproco y comparto con la audiencia. Gracias a nuestra gladiadora mosquetera y periodística de todas las jornadas, Exilda Arjona Palmer. Mitad de semana, hoy es miércoles 26 de febrero, Día Mundial del Pistacho, un alimento con muchas propiedades para la salud, unos frutos secos, los más valorados quizá de nuestra gastronomía, que ayudan inclusive, Exilda, hasta dicen a nivelar el colesterol.
Son divinos.
Y también hace 32 años, un día como hoy, es una pildorita para la memoria lo que sucedía en los Estados Unidos, un atentado con camión cargado de explosivos en las Torres Gemelas de Nueva York, lo que se avecinaría luego en los hechos del 11 de septiembre, recuerdan ustedes, mucho después. Todo preparado, Martí Noticias AM comienza aquí, la producción de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giro.
Así amanece Cuba.
Y como es habitual, comenzamos con este recorrido informativo con noticias de Cuba y el cuerpo del menor Jonathan Oliva, de 12 años, succionado el lunes por una alcantarilla en el barrio de Luyano durante las inundaciones que se produjeron en La Habana, fue hallado sin vida la tarde de este martes. La noticia fue confirmada por el reportero oficialista Lázaro Manuel Alonso, quien precisó que vivía en la calle Fábrica entre Herrera y Santa Felicia en el municipio de 10 de octubre.
Justo alrededor de la casa del menor se dieron cita en la tarde decenas de vecinos. Bajo un fuerte operativo policial, las personas se reunieron frente a la modesta vivienda en el Parque Fábrica para mostrar sus condolencias a los familiares de Oliva. La presencia de uniformados y agentes de la seguridad del Estado era visible en la zona.
En otro orden de noticias, la crisis energética en Cuba sigue empeorando y golpea con mayor fuerza a las provincias del centro y el oriente del país, donde los apagones superan las 20 horas diarias, dejando a la población en una situación desesperada. La falta de generación eléctrica, las averías en las termoeléctricas y el déficit de combustible han llevado al sistema electroenergético nacional a una situación límite, con un déficit de generación cercano a los 1.600 megavatios. La provincia de Ciego de Ávila enfrenta una crisis eléctrica tan grave que el director general de la empresa eléctrica avileña, Daniel Pérez García, la comparó con una desconexión del sistema eléctrico nacional.
En declaraciones al periódico Invasor, detalló que el panorama no mejorará. El territorio seguirá sufriendo los apagones hasta que vuelvan a sincronizar las centrales termoeléctricas y aumente la generación. Esta realidad también afecta a otras provincias del centro y oriente del país, donde la población se encuentra sin electricidad durante casi todo el día. La Unión Eléctrica de Cuba ha anunciado que trabaja en la incorporación de nuevas fuentes de energía renovable para aliviar la crisis, con la construcción de 3 parques solares fotovoltaicos en Ciego de Ávila. Sin embargo, las obras han sufrido retrasos debido a la falta de suministros y robos de materiales, lo que pone en duda su efectividad a corto plazo.
A mediados de marzo entrará en vigor en Cuba la ley del sistema de atención a las quejas y peticiones de las personas, primera de su tipo en el país. Aunque esta norma, como todas las sancionadas por la Asamblea Nacional del Poder Popular, restringe los derechos que dice reconocer, las autoridades parecen temer al momento en que comenzará a estar vigente y los cubanos podrán hacer uso limitado de ella. La mayor evidencia de que el cubano está renuente a poner en vigor esta ley es que la Asamblea Nacional del Poder Popular la aprobó en diciembre del año 2023, pero tuvo que pasar un año para que fuera publicada en la Gaceta Oficial de la República el 13 de diciembre del pasado año. Independientemente de cuándo se apruebe una ley, esta no entra en vigor hasta 3 meses después de su publicación.
Como otras normas cubanas, la ley del sistema de atención a las quejas y peticiones de las personas permite tácitamente la discriminación por motivos políticos en el ejercicio del derecho a presentar quejas, al excluir intencionalmente la prohibición de hacer distinciones por esa causa. Una limitante importante de la ley es la falta de una estructura independiente e imparcial antes de que se recurra a la vía judicial. Quienes incumplen o violan la ley son parte y juez en el conocimiento y tramitación de quejas y peticiones.
La estatal empresa comercializadora de medicamentos salió a justificar la falta de antibióticos y tratamientos para las enfermedades crónicas, así como de otros fármacos destinados a programas sensibles y banderas de la propaganda del gobierno cubano, como el materno infantil, que ponen en jaque la salud de los cubanos y favorecen el mercado negro.
Una nota de empresa comercializadora de medicamentos en Guantánamo, publicada por el periódico Venceremos, dijo que las principales causas de afectación de medicamentos en la provincia, al igual que en el país, se debe a la no disponibilidad de materias primas, la falta de financiamiento en la industria, medicamentos importados no disponibles y problemas en la contratación con proveedores. Como es habitual en el discurso gubernamental, todos estos problemas son atribuidos al embargo estadounidense.
Con más noticias acá en Martín Noticias AM, el ministro de Transporte cubano Eduardo Rodríguez Dávila informó en su perfil de Facebook que el servicio de la lanchita Regla está suspendido a causa de una rotura desde el pasado 20 de febrero y su solución no está programada hasta los primeros días de marzo, lo que genera aún más problemas en el depauperado sistema de transportes que conecta a los pueblos ultramarinos de Regla y Casablanca con el resto de la ciudad. A finales de la semana pasada, la Giraldilla, única embarcación en funcionamiento, fue detenida a partir de la rotura de la línea de eje.
Para subsanar el problema se realizan trabajos de tornería y ajustes mecánicos. Se prevé su reincorporación al servicio de transportación marítima el próximo 10 de marzo, informó Leandro Méndez Peña, director general de la Empresa Provincial de Transporte de La Habana. En este contexto, el ministro informó que la embarcación La Cubre, después de un dilatado proceso de reparación, fue puesta en servicio. Sobre el resto de embarcaciones que habitualmente forman parte de la transportación de pasajeros en la Bahía de La Habana, el ministro indicó que tanto la lancha Cuarto Congreso como el remolcador ABA 3 están en distintas fases de reparación, mientras en el caso de la lancha 30 aniversario está pendiente el financiamiento necesario para poder realizarla.
Vamos cerrando con esta nota, este segmento. Todo aquel que se haya acercado por alguna u otra razón al opositor José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, en su domicilio de Santiago de Cuba, está siendo hostigado por la seguridad del Estado. Detenciones, citaciones y amenazas en la vía pública o en la unidad policial, e incluso robos o acoso sexual.
Más de una decena de casos han ocurrido tan solo en la última semana, el último de ellos ayer martes. A un cuentapropista que vende viandas y arroz, le acaban de ocupar un saco de arroz que nosotros ya le habíamos pagado, cuenta el líder de la UNPACU, quien en su vivienda, sede también de la organización en el barrio de Altamira, da de comer y atiende necesidades médicas básicas de numerosos casos sociales, es decir, gente en extrema pobreza. Esta intensa cadena de hostigamientos comenzó hace una semana, explica el disidente, con la detención de Fernando González Bayán, miembro de la UNPACU.
Resumen de noticias.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos con este recorrido informativo con noticias de Estados Unidos y el mundo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, quiere visitar Washington este viernes 28 de febrero de cara a rematar un posible acuerdo sobre tierras raras, una exigencia planteada por el inquilino de la Casa Blanca para seguir manteniendo el apoyo militar a Kiev ante la invasión de Rusia.
Se espera que uno de los principales temas de discusión entre los mandatarios sea un acuerdo que conceda a Estados Unidos acceso a los recursos minerales de Ucrania, incluidas las tierras raras, después de que las autoridades del país europeo afirmaran el lunes que están en las etapas finales de las negociaciones, asegurando que casi todos los detalles clave han sido finalizados.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha aprobado este martes el proyecto de presupuesto para la implementación de la agenda legislativa del presidente estadounidense Donald Trump, si bien momentos antes parecía condenada al fracaso.
El proyecto ha sido aprobado con 217 votos a favor y 215 en contra, después de que los líderes republicanos trataran de ganar tiempo para convencer a los reticentes, anunciar que cancelaban la votación y minutos después revertir la suspensión, según ha informado el periódico estadounidense The Hill. Ahora, la resolución presupuestaria pasará a ser debatida en el Senado.
El inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, afirmó ayer que venderá una tarjeta dorada para ofrecer la residencia y la posibilidad de acceder a la ciudadanía estadounidense a los extranjeros que a cambio inviertan $5 millones en proyectos en Estados Unidos.
El presidente Trump ha asegurado que el programa se lanzará en 2 semanas, teniendo en cuenta que, según él, no necesitará la aprobación del Congreso para ello, recoge la agencia de noticias estadounidense Bloomberg.
La Casa Blanca anunció ayer que asumirá el control de la selección de los medios de comunicación que cubrirán al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, revirtiendo así una decisión que ha estado en manos de una asociación independiente desde 1914.
El presidente de la asociación, Eugene Daniels, ha denunciado a través de un comunicado que esta medida atenta contra la independencia de la prensa libre en Estados Unidos, puesto que sugiere que el gobierno elegirá a los periodistas que cubren al presidente. Si bien en un país libre, los líderes no deben poder elegir su propio equipo de prensa.
Los líderes de la Unión Europea han tratado el miércoles en una videoconferencia la reciente visita del presidente francés Emmanuel Macron a Estados Unidos, donde se reunió con el presidente estadounidense Donald Trump en un nuevo contacto preparatorio para la cumbre extraordinaria del 6 de marzo, en la que la Unión Europea tomará decisiones para reforzar la defensa europea y aumentar el apoyo a Ucrania ante las posibles negociaciones de paz.
La cita convocada por el presidente del Consejo, Antonio Costa, sigue la dinámica de contactos y encuentros entre dirigentes de la Unión Europea para forjar una posición común ante el temor de que Estados Unidos lance negociaciones de paz con Rusia y llegue a un acuerdo rápido del alto el fuego a espaldas de ucranianos y europeos. Costa ha informado en un mensaje en redes sociales de que la videoconferencia ha servido para trabajar en la estrecha coordinación europea y en particular conocer las conclusiones de la reunión de Macron en la Casa Blanca.
Con más noticias, las autoridades de Rusia han anunciado este miércoles la toma de otras 2 localidades en la región de Kursk en el marco de los combates con las tropas de Ucrania, que en agosto del 2024 lanzó una incursión en esta parte del territorio ruso en el marco de la guerra desatada en febrero del 2022.
El Ministerio de Defensa ruso ha señalado en un comunicado publicado en su cuenta en Telegram que durante las operaciones ofensivas el Grupo Militar Norte ha liberado las localidades de Orlovka y Progrepki, antes de asegurar que las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa siguen derrotando las formaciones de las Fuerzas Armadas ucranianas en la región de Kursk. Así ha manifestado que las tropas ucranianas han sufrido diversos reveses en varias localidades y ha agregado que el ejército ucraniano ha perdido más de 270 militares durante los enfrentamientos en la zona durante el último día, sin que las autoridades de Ucrania se hayan pronunciado por ahora sobre estas afirmaciones.
Ucrania necesitará unos 524 mil millones de dólares durante la próxima década para labores de reconstrucción y recuperación a causa de la invasión por parte de Rusia, que el lunes cumplió 3 años, según han informado el Banco Mundial, la Comisión Europea, Naciones Unidas y el gobierno ucraniano.
El informe, que recoge que esta cantidad es casi 3 veces el Producto Interno Bruto nominal de Ucrania en 2024, afirma que Kiev ha destinado con apoyo de los donantes un total de 7.370 millones de dólares para abordar áreas prioritarias como la vivienda, la educación, la salud, la protección social, la energía, el transporte, el suministro de agua y el desminado.
El gobierno de Corea del Sur ha matizado hoy que concederá el asilo a aquellos soldados norcoreanos que hayan sido capturados por el ejército de Ucrania tras ser desplegados junto a las tropas rusas en el marco de la invasión del territorio. Dependerá de sus intenciones.
El ministro de Exteriores surcoreano, Chu Tae-yul, ha matizado las palabras vertidas desde su propia cartera hace tan solo una semana y que apuntaban a la completa disposición de Seúl a acoger a todos esos soldados en caso de que así lo solicitaran una vez sean capturados. En este sentido, ha puntualizado que el gobierno ha puesto en marcha un programa para entrevistar a estos soldados y confirmar sus verdaderos objetivos. Si bien no ha dado detalles al respecto, según informaciones recogidas por la agencia surcoreana de noticias Yonhap.
En el Medio Oriente, el grupo armado palestino Brigadas al-Nasser Saladino, brazo militar de los Comités de Resistencia Popular, ha anunciado este miércoles que el jueves entregarán el cadáver de uno de los rehenes israelíes muertos en la franja de Gaza, después de que Hamas afirmara que durante la jornada de mañana se entregarán los cadáveres de los últimos 4 rehenes contemplados en el acuerdo de alto al fuego con Israel.
El portavoz del grupo, alias Abu Ataya, ha afirmado en su cuenta en Telegram que, en el marco del acuerdo por la inundación de Al-Aqsa, la cúpula de las Brigadas al-Nasser Saladino ha decidido entregar mañana jueves 27 de febrero de 2025 el cuerpo de Ohad al-Jalahomi. Los rehenes cuyos cadáveres deberían ser entregados este jueves en la Franja de Gaza son los de Itzik el-Garat, Shlomo Matsur, Ohad al-Jalahomi y Tarza Idan, todos ellos secuestrados durante los ataques del 7 de octubre de 2023, si bien las autoridades de Israel solo han confirmado oficialmente la muerte de Mansur.
Y el presidente de transición de Siria y líder del grupo yihadista Hayat Tahrir al-Sham, Ahmed al-Shara, ha iniciado hoy una visita oficial a Jordania, donde ha sido recibido por el rey Abdalá II de Jordania en su tercera visita al extranjero desde su ascenso al poder tras la caída en diciembre del régimen de Bashar al-Assad.
La presidencia siria ha indicado en un breve comunicado publicado en su cuenta de Telegram que al-Shara, conocido por su nombre de guerra, Abu Mohammed al-Golani, ha volado al aeropuerto de Marka en la capital de Amán junto al ministro de Exteriores sirio Ashad al-Shaibani, al tiempo que ha publicado varias fotografías de la recepción por parte de Abdalá II. La visita es la tercera que realiza al-Shara al extranjero después de sus desplazamientos a Arabia Saudí y Turquía. Y está previsto que durante la misma se aborde la situación actual en el país, donde el martes arrancó una conferencia de diálogo nacional en la que no participan los partidos kurdos.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Y avanzamos aquí en Martín Noticias AM.
Así es, Ricardo, y los oyentes, inundaciones, apagones, falta de alimentos y una alta precariedad económica. Es el panorama que se vive en la isla por estos momentos. Y para eso vamos a estar hablando ahora con Marielena Mir Marrero desde La Habana. Ella es activista de derechos humanos. Es un gusto tenerla acá en el programa. Muy buenos días.
Muy buenos días
Un gusto tenerte acá en el programa, María Elena. Queremos que nos expliques, que nos hables, que documentes lo que está sucediendo ahora mismo en La Habana y en toda la isla, por supuesto.
Situación en la isla, nuestra preciosa isla, cada día está en una forma peor. No hay avances, no hay nada, no hay una luz por parte del gobierno que se active a que haya una pequeña esperanza hacia un pueblo denigrado por completo por el mismo gobierno, por el mismo sistema. Y se viven momentos muy tensos, la población en general toda, no es toda Cuba, no es una parte, es toda Cuba, vive en la constante agonía de los apagones, la falta de alimentos, la falta de medicamentos, los problemas que existen sociales en toda la isla, que todos sabemos y que a larga luces no vemos un cambio positivo.
Señora Inés Marrero, un frente frío que se viene desplazando sencillamente ha producido lo que en el Caribe es muy frecuente, las torrenciales lluvias e inundaciones. ¿Cuál es el panorama actual? Porque tenemos ya el saldo de un niño que pereció por un tragante que se lo ha llevado, y por supuesto, ¿cuál es el acceso a la alimentación, a los productos, el desplazamiento y demás que tiene el panorama en La Habana?
Sí, es una triste noticia, recibido por Río Rápido, es un niño que de 11 años, tengo entendido hasta el momento, que salía de su escuela camino a su casa, la inocencia del niño, va caminando y lo absorbe, lo traga, se lo lleva uno de los tantos alcantarillas que hay en La Habana sin protección alguna. Realmente es una situación que no es de un día ni después de una inundación, esto lleva años. La red hidráulica en Cuba, y voy a hablar por la parte que me corresponde, por la parte de la localidad Guanabodata, desde antes del triunfo de la revolución y de ahí para allá, no se ha realizado ningún tipo de mantenimiento, no se han llevado efectos trabajos para poder tener un desagüe como se debe en una provincia, en una isla, en un país. Por tanto, esto ha causado el tranque, todos los desperdicios, los fangos, las tierras, las aguas, las hojas, todo, las fosas, todo ha ido cerrando, todos estos alcantarillados, y La Habana se inunda en un fuerte aguacero, pero con las medidas tomadas no podía haber pasado. Pero cuatro gotas de agua que caigan van a inundar a La Habana, a Guanabo, a Matanzas, en todos los lugares, porque no hay un trabajo realizado por parte del gobierno, por parte de la instancia que le corresponde, para evitar todas estas situaciones. Transporte ahora está mucho peor porque las calles, las vías están en muy mal estado debido a todo esto. Las infecciones en los basureros, las epidemias están corriendo en la isla, no hay medicamentos, como decía anteriormente. Es decir, no es un problema que surge de la nada, es un problema de antaño, es un problema de 60 y tantos años, que no ha habido una preocupación, un mantenimiento absolutamente a nada de ningún ministerio social aquí en la isla.
María Elena, en medio de toda esta situación se sigue denunciando el aumento de la violencia y específicamente los robos, así que háblanos un poco de esto también.
Esa es otra noticia triste. Sí, realmente hay un incremento, de por hecho, anoche mismo posteé yo en mi Facebook, porque ahora están quitando la electricidad en horas nocturnas, y tristemente una noticia bien grave. El pueblo está sufriendo otro desmán más del gobierno, la falta de los mantenimientos a todas las termoeléctricas está causando estos apagones nocturnos. Aunque la violencia en Cuba está desatada de día, de noche, de madrugada, y a pleno mediodía, aumenta más porque en la oscuridad se aprovecha. Decimos que, y estamos en contra, voy a explicarlo bien claro, en contra de todo signo de violencia, ya sea social o gubernamental. Pero la la situación, la juventud no tiene un camino, una línea, un objetivo final, no lo ve trazado, y está recurriendo a estos casos nada agradables para la sociedad, para la comunidad, para la ciudadanía. Y hay mucho incremento de robos, de asaltos, de asesinatos, de personas desaparecidas. Va en aumento una cifra escalada en feminicidio, en todo negativo que puede ser con relación a este tema, en una escalada cada día mayor y muy grande. Ya no es un caso, ya son 4 o 5 casos que nosotros podamos llegar gracias a la internet, que se pueden llegar, aunque quizás hayan menos, o hayan más, mejor dicho, y no pueden llegar todos, porque además no todas las personas en Cuba tienen un celular que tenga las características para poder publicar. Pero sí, la violencia va en la violencia social y la gubernamental. Las dos van en un promedio hacia arriba.
Señora Mimarrero, en este minutito que nos queda queríamos también tocar un tema que es importante. En un país a oscuras, en un país con tantas necesidades, por solo citar el caso en La Habana, se realizó la semana pasada el Festival Internacional de la Salsa. Ahora se está realizando el Festival de La Habana en medio de esta crisis y la desidia del régimen. Háblenos un poco de esto de pronunciamiento, la responsabilidad y la falta de poner la cara para tratar de solucionar en algo tantas penurias del pueblo.
No, esto tiene una sola respuesta. El gobierno encamina los pocos recursos o los muchos recursos que tiene a dar una imagen internacional que sean se llevan tantos recursos ahí dentro y que el cubano baila, goza, se divierte. Es la imagen simplemente que quieren llevar a la comunidad internacional, sin importarle absolutamente nada la situación que está viviendo y que está atravesando el país. La construcción de hoteles, por gusto, porque los hoteles están vacíos, estos eventos, este desvío de recursos, es simplemente, este es el único objetivo, dar una imagen que realmente en la isla no se está viviendo.
Bueno, pues le damos las gracias a María Elena Mimarrero desde La Habana. Ella es activista de derechos humanos y por supuesto que estuvimos hablando de Cuba, de toda la precariedad con que vive la población cubana por estos días. Muchísimas gracias, María Elena. Un abrazo.
Un abrazo y gracias.
Gracias a ustedes.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
El congresista cubano-americano Carlos Jiménez dijo ayer que la dictadura cubana debe rendir cuentas por sus crímenes, entre ellos el tráfico humano y el trabajo forzado.
Así reaccionó Jiménez en redes sociales tras el anuncio del Departamento de Estado sobre la expansión de la política de restricciones de visas para las personas involucradas en el programa de exportación de mano de obra cubana.
La dictadura asesina de la Cuba comunista debe rendir cuentas por sus innumerables crímenes contra la humanidad, escribió el legislador republicano en redes sociales.
También agradeció al secretario de Estado Marco Rubio por impulsar una política que castiga a funcionarios actuales y antiguos del gobierno cubano, así como a individuos extranjeros, incluidos funcionarios de otros países, que son responsables o cómplices de la explotación laboral que enriquece al régimen.
Una propuesta nacida de la sociedad civil cubana busca reconocer la libertad académica en la Constitución cubana.
A esta hora, Yolanda Huerga amplía la información.
El Consejo para la Transición Democrática en Cuba, en conjunto con la Red Femenina de Cuba y Raíces de Esperanza, están proponiendo modificar los artículos 32 y 73 de la Constitución cubana que establecen las pautas del sistema educacional en la isla. Las organizaciones consideran que en el artículo 32, aun cuando presuntamente estimula la investigación científica con un enfoque de desarrollo e innovación, la autonomía de cátedra no está claramente definida.
Una investigación libre requiere de libertad académica y eso no lo reconoce explícitamente la Constitución.
Indicó Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente del Consejo para la Transición y uno de los redactores de la iniciativa.
Y ese es un principio que vale la pena impulsar, sobre todo para ponerlo a tono con el desarrollo de la tecnología, cosa que no se logra bajo monopolio estatal.
La UNESCO ha señalado limitaciones respecto a la libertad académica en Cuba. La otra reforma sugerida por las organizaciones independientes se refiere al artículo 73, que estipula que la educación gratuita es un derecho de todos los cubanos y una responsabilidad del Estado.
Que el Estado, la ley, reconozca la posibilidad, primero, de que no siempre la educación bajo el monopolio del Estado es educación pública. Eso puede ser educación política e ideológica, pero no pública. Lo segundo es que la educación pública puede convivir con la educación privada.
Martín Noticias preguntó al abogado independiente René Gómez Manzano sobre la posibilidad de llevar a cabo este proyecto y que la Asamblea Nacional, tras la recogida de firmas que requieren, lo someta a consideración.
Factibilidad ninguna. No la habrá mientras no haya cambios sustanciales en este país. En cuanto al efecto que pueda tener en la ciudadanía, me parece que en este estado calamitoso en que está este país, a las personas no creo que el tema de la educación de los muchachos sea la que más les preocupa. Ojalá esté equivocado y que concite y obtenga el respaldo mayoritario de la ciudadanía. Quiero decir respaldo expreso, porque el respaldo yo estoy seguro que lo tiene.
El anteproyecto, que intenta colectar apoyo de la ciudadanía, asegura que la implementación de estas propuestas estaría alineada con los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. Yolanda Huerta, Martín Noticias.
Y a esta hora hacemos contacto con la voz de los Estados Unidos de América desde Washington para más información.
Nos informa Ángela González.
El histórico Hotel Roosevelt, que ha sido el centro de la polémica por la administración Trump, que acusó a la ciudad de Nueva York de albergar a criminales allí, cierra sus puertas a los migrantes. Así lo anunció el alcalde Eric Adams. Adams, quien ha anunciado el cierre de al menos 53 albergues para migrantes en los últimos meses, dijo que mantiene la política de permitir estadías de 30 a 60 días en los refugios, pero que ya son más de 180 mil personas que no están en el sistema municipal. A activistas les preocupa que esto engrose la población de San Parada.
Ángela González, Voz de América, Nueva York.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que quiere comenzar a vender gold cards, tarjetas de oro, por $5 millones a extranjeros que quieran mudarse a Estados Unidos y crear empleos. Trump señaló que el programa de inmigración, que era legal, podría comenzar en unas 2 semanas. Es posible que los oligarcas rusos puedan optar a las gold cards, dijo. Vamos a vender una gold card, vamos a poner un precio a esa tarjeta y será como otorgar una tarjeta verde con privilegios. La tarjeta verde se conoce como la identificación de un residente de Estados Unidos. Nos informa José Pernalete.
En el estado de Florida se sugiere la creación de una agencia similar al Departamento de Eficiencia Gubernamental puesto en marcha por el presidente Donald Trump y encabezado por el empresario Elon Musk. Esta entidad en Florida estaría dirigida a auditar universidades del estado y prevé la cancelación de decenas de juntas y comisiones a través de la tecnología. El propósito de la agencia, según DeSantis, es reducir la burocracia. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Hamas entregará el jueves cuerpos de 4 rehenes israelíes muertos a cambio de la liberación de cientos de palestinos presos en Israel, unos días antes de que expire la primera fase del alto el fuego entre los dos bandos. Este fue un avance informativo de la Voz de América.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Y avanzamos aquí en Martín Noticias AM. El partido opositor 20 Venezuela, Exilda, ha denunciado la muerte bajo custodia de Reinaldo Araújo, uno de sus dirigentes en el estado de Trujillo, en el noroeste del país, después de que fuera secuestrado a principios del mes de enero. Un crimen que la lideresa de la oposición, María Corina Machado, ha atribuido al régimen de Nicolás Maduro.
Araújo es el cuarto opositor que muere en las cárceles venezolanas después de los comicios del 28 de julio del año pasado, en que la oposición demostró con las actas en mano que Maduro se robó la presidencia. Sobre las elecciones del próximo 25 de mayo, la postura de la plataforma unitaria, la participación de otros partidos y la credibilidad del sistema, hablamos hoy con nuestro invitado, el abogado y analista político venezolano, Negar Granado. Buenos días, Negar.
Buenos días, Exilda. Buenos días, Ricardo. Y un saludo a los escuchas.
Buenos días, abogado.
Un gusto tenerte acá en el programa, como siempre. Queremos comenzar hablando sobre la muerte de Reinaldo Araújo. ¿Qué se sabe sobre esta triste noticia?
Bueno, lamentablemente Reinaldo Araújo es uno de los manifestantes postelectorales, así como ustedes lo acaban de describir. Fue detenido el 9 de enero del año 2025 y lamentablemente muere bajo custodia del Estado. Es la cuarta muerte que se da de manifestantes postelectorales o de detenidos postelectorales, y que lamentablemente al día de hoy el fiscal general de Venezuela no ha hecho una postura firme sobre la investigación de la muerte de esta persona y la apertura de esa investigación. Lamentablemente el Estado venezolano, no voy a hablar del régimen, en este momento voy a hablar del Estado venezolano, la persona o como Estado que va a llevar adelante todo y cada uno de los juicios por crímenes de lesa humanidad, por crímenes donde hay violación de derechos humanos, y quien va a terminar pagando las consecuencias de una mala administración o un mal gobierno o una tiranía dictatorial como la que existe en Venezuela. Lamentablemente el día de mañana el Estado venezolano es a quien se le va a demandar ante los organismos internacionales, y es la persona que va a tener que indemnizar y pagar esas muertes que no se justifican. Y no se justifican por una sencilla razón, porque la disidencia o la oposición política hoy en día está siendo golpeada por este régimen tiránico que lamentablemente no permite una democracia y no permite que los disidentes o opositores se manifiesten y puedan de alguna u otra forma, sencillo, escribir en una red social su opinión. Ya es un motivo para que la persona sea encarcelada, sea condenada a 15 años de prisión y por estar detenida pudiera hasta morir.
Y a propósito, abogado, de oposición y democracia, ¿cómo siguen las posturas de los partidos de la oposición en Venezuela, en la plataforma unitaria, por ejemplo, de cara a estas elecciones del 25 de mayo que ahora se corrieron para esa fecha, ¿no?
Sí, inicialmente eran para el 27 de abril, se corrió al 25 de mayo, y lamentablemente las posiciones están divididas. Algunos partidos de oposición consideran prudente ir a las elecciones para no perder espacio. Verbigracia lo dijo Enrique Capriles Radonsky, de que él consideraba de que no se podía perder el espacio por no asistir a la contienda electoral. Hay otros partidos como el de María Corina Machado y González Urrutia, con sus posiciones personales, de que no consideran prudente ir a la elección. Sin embargo, desde mi punto de vista, yo siempre hago la reflexión de que ¿por qué ir a unas elecciones sí y por qué no ir a otras, no? Y lamentablemente, desde mi punto de vista, se viene haciendo una violación de manera sistematizada a la Constitución, no desde el 28 de julio, que se fueron unas elecciones y no se reconoció al candidato ganador. Esto se viene haciendo desde hace 25 años, cuando se instauró una dictadura en Venezuela. Nosotros debemos recordar que lo primero que hizo el expresidente Hugo Chávez fue la modificación del Consejo Nacional Electoral. ¿Por qué? Porque era la única forma de él garantizarse de ganar siempre las elecciones en Venezuela. Hoy en día, lamentablemente, el venezolano no ha sabido identificar de que las dictaduras no salen con votos y deben reconocer que el voto es el instrumento de la democracia que está siendo usado actualmente para legitimar dictaduras en el mundo, como puede ser la de Nicaragua, la de Cuba o la de Venezuela.
Chile va a llevar ante la Corte Penal Internacional el caso del asesinato de Ronald Ojeda. Se ha cumplido un año del crimen contra el teniente venezolano. Háblanos un poco de esto.
24 de febrero del año 2024 se conoció la noticia del secuestro y posterior asesinato de Ronald Ojeda. Ronald Ojeda, un teniente venezolano que estaba pidiendo protección a Chile y que lamentablemente los tentáculos del régimen de Venezuela, llevado adelante por Diosdado Cabello, Granco Arteaga, y de alguna u otra forma los vínculos que ellos tienen con el Tren de Aragua, dieron a muerte a Ronald Ojeda. Esto, lamentablemente, para el gobierno de Chile, empaña su sistema de justicia. Para el régimen de Venezuela, lo expone aún más a lo que es la violación reiterada de los derechos humanos y los tentáculos que tiene fuera de Venezuela. Lo que nos permite entender de que ninguna persona dentro de Venezuela está a salvo y tampoco fuera de Venezuela. Y lo más triste aún es que hay testigos que pueden dar fe de que el autor intelectual de la muerte de este teniente es el segundo hombre más poderoso de Venezuela, que es Diosdado Cabello. No nos impresiona, porque si conocemos por dentro el régimen de Venezuela, sabemos a lo que son capaces de hacer y de llegar por silenciar a personas que pudieran tener información que les pudiera causar daño.
Pues hablando de fe, abogado, habrá que también rogarle al José Gregorio Hernández, que fue
José Gregorio Hernández,
que ya fue canonizado el día de ayer, ya camino a la santidad. Pues un abrazo al abogado Néger Granado, como siempre, el analista político venezolano y amigo de esta casa, que por supuesto nos ayuda a entender un poco más lo que sucede en Venezuela. Un abrazo.
Gracias,
feliz día.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Con más información en Martí Noticias AM.
El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció la expansión de una política de restricción de visas existente relacionada con Cuba, que apunta al trabajo forzoso vinculado al programa de exportación de mano de obra cubana.
Una declaración del secretario de Estado Marco Rubio dice que esta política ampliada se aplica a funcionarios actuales o anteriores del gobierno cubano y a otras personas, incluidos funcionarios de gobiernos extranjeros, que se cree que son responsables o están involucrados en el programa de exportación de mano de obra cubana, en particular las misiones médicas de Cuba en el extranjero.
Agrega que esta política también se aplica a la familia inmediata de dichas personas.
La investigadora y directora de la organización Archivo Cuba, María Werlau, reconocida como una de las heroínas del informe sobre la trata humana para 2024, que presentó el Departamento de Estado, habló con Martí Noticias sobre lo que pueden representar esta suspensión de visados.
Nosotros sometemos un informe anual al Departamento de Estado sobre la trata de trabajadores cubanos en el exterior, que son principalmente las brigadas médicas, pero son educadores, son marinos, son deportistas, geólogos, etc. La mayor parte es trabajadores médicos, y además que ellos mismos se dedican a publicitarla, ¿no? Porque es una forma de propaganda. ¿Qué pasa? Que esto sí puede tener un efecto muy importante, porque la gran parte de estas misiones médicas que están oficialmente en aproximadamente 56 países, pero que calculamos que están en más países, en clínicas privadas bajo el mismo esquema, sí le dejan la principal fuente de ingresos que reporta la misma ONEI, que es la Oficina Nacional de Estadísticas de Cuba. Es la principal fuente de ingresos. ¿Qué pasa? Que muchas de estas brigadas están en países donde dicen que necesitan estos médicos, pero que muchos en realidad no los necesitan. Es una forma de regalarle a Cuba un ingreso que necesita y además abrirle la puerta para que incidan en la política, en la propaganda, etcétera. Y así, además, si en realidad necesitaran médicos, hay miles de médicos cubanos que estarían dispuestos a trabajar directamente sin transar de por medio el Estado cubano u cualquier otro Estado. Un funcionario del Ministerio de Salud Pública que está como partner, como socio en estos acuerdos, sí va a pensarlo si no puede entrar con su familia a los Estados Unidos, porque a la gente le gusta venir a Disney World, a Nueva York, a Miami, a lo que sea. Y sí hay muchos países que podrían, con el tiempo, esto no va a ser directo, pero reconsiderar sus misiones médicas.
Casi 24 horas después de haber desaparecido, las autoridades cubanas ayer hallaron el cuerpo del niño que cayó por un tragante en medio de una calle inundada tras las fuertes lluvias que afectaron a La Habana el lunes.
La víctima fue identificada como Jonathan Oliva, de 13 años de edad, quien residía en el municipio desde octubre. Según el reporte, el menor fue succionado por el tragante durante las inundaciones.
El trágico suceso ocurrió en la intersección de Vía Blanca y Villanueva, municipio Habana Vieja.
La crisis energética en Cuba no tiene solución a corto plazo y el país podría enfrentarse a un nuevo colapso del sistema eléctrico en los próximos meses.
Así lo advirtió el investigador Jorge Piñón, académico del Instituto de Energía de la Universidad de Texas, en diálogo con Martín Noticias.
Hoy Cuba depende, o tiene una demanda de alrededor de 120 mil barriles diarios, 40 de producción, es un déficit de 80. México ya no está enviando. Venezuela está a un promedio ahora de 22 mil barriles diarios. Llegó un tanquero ruso bastante grande, de 114 mil toneladas, que está en la bahía de Nipe ahora mismo, transbordando petróleo a Lourdes para poder entonces llevarlo a Matanzas. Viene una nueva embarcación, el Marlin, que cargó en Francia, que llega el 5 de marzo. Lo que estamos viendo es que hay un déficit, es alrededor de 1.500 a 1.600 megawatts, con una demanda últimamente por debajo de los 3.000 megawatts. Cuando llegue el verano y veamos esa demanda en 3.000, 3.500, 3.600 megawatts, ahí es donde vas a ver el fallo, que creo que vamos a tener aquí en los meses del verano, un apagón nacional.
Se inauguró en la capital cubana la 25 edición del Festival del Habano, donde empresarios y coleccionistas de más de 70 países celebran el lujo auténtico del tabaco cubano, mientras la realidad para los ciudadanos de a pie es muy distinta.
El precio de una caja de cigarros criollos en el mercado negro cubano se ha disparado a unos 500 pesos o CUP, en un país donde el salario mínimo mensual es de 2.100 pesos.
El evento, que se celebra en La Habana hasta el 28 de febrero en el Palacio de Convenciones de La Habana, despliega su glamour con conferencias, subastas y cenas exclusivas.
A pesar de la crisis energética que mantiene a Cuba sumida en constantes apagones y de la falta de productos básicos, el régimen sigue apostando por eventos de este tipo para atraer inversión extranjera.
Martín Noticias AM en América Latina.
Es tiempo de encender nuestro faro informativo, un vistazo a nuestros países.
Así es, Ricardo, y los oyentes, y por supuesto que está acá, como siempre, en su segmento, y para darles este resumen, Alejandro Marcano, buenos días, un gusto.
Hola, Alejandro.
Buenos días, con mucho frío.
¿Frío?
Sí. Sí, esta mañana me monté en el carro y eran 63 la temperatura. Y los pantalones creo que no ayudan mucho.
Marcano siempre nos tiene sorpresas. Sí. Hoy hace frío. Sí. Ya los oyentes te conocen.
Sí, bueno, y así soy.
Sí, ya los oyentes te conocen.
A ver, un abrazo.
Que lo oye, sí, sí, pero tendría que abrazarme la piel.
Uy, no.
No, tú sabes que alguien me decía que cuando uno llega mayor...
Pero ¿cómo que a mayor? Esa palabra está prohibida aquí. Mira, Marcano, el tiempo, el reloj va corriendo.
Okay, vamos.
Esa bueno, palabra señores, prohibida. Saludos.
Ahí está nuestra querida Janet Lomba viendo. Ya, me pongo en cintura. Vamos a hablar sí. Y los saludo a todos a esta hora de la mañana. Vamos a comenzar revisando una información que tiene que ver con Venezuela. La secretaria de prensa de la Casa Blanca reiteró este martes que el presidente Donald Trump se opone al régimen de Maduro, tras declaraciones del enviado especial Richard Grenell, en las que aseguró que Donald Trump es alguien que no quiere un cambio de régimen. Venezolanos celebran la canonización de José Gregorio Hernández en Iglesia de la Candelaria con homilías y una fiesta popular. Los católicos rinden homenaje al primer santo venezolano. Panamá busca regularizar flujo migratorio y retorno por mar para evitar redes criminales. Argentina también declaró al Tren de Aragua como organización terrorista criminal. Chile vive el mayor apagón eléctrico en 15 años y gobierno decreta estado de excepción y toque de queda. El apagón afectó a 99% de Chile en plena ola de calor y el gobierno descarta que se trate de un ataque. Suspenden Festival de Viña del Mar y jornada es reprogramada para el sábado. Presidente de Colombia, Gustavo Petro, acepta renuncia al ministro de Minas y Energía en reestructuración de gabinete. Petro designa al polémico Armando Benedetti como nuevo ministro de Interior de Colombia. Javier Milei, de Argentina, pierde la paciencia con el Congreso y designa por decreto jueces de Corte Suprema en ese país. Argentina también llueve muchas críticas contra Milei por cambiar su posición sobre Ucrania. Opositores e incluso políticos cercanos al gobierno de Argentina criticaron este martes el giro del presidente Javier Milei al abstenerse en la votación de la resolución de la ONU que exigía a Rusia retirar de inmediato, por completo y sin condiciones todas sus fuerzas militares de Ucrania. El sector siderúrgicas de Argentina espera que se llegue a un acuerdo con Estados Unidos por aranceles. Pasamos ahora a Costa Rica. Recibe desde Estados Unidos un segundo vuelo con 65 migrantes de diversas nacionalidades. La administración del presidente Trump lanza una ofensiva para deportar a los menores indocumentados que entraron solos y aparentemente hay negociaciones para que sean recibidos en Costa Rica. Y termino con esto. Pandillas perpetraron un nuevo y mortal ataque en la capital de Haití mientras decenas huyen. ¿Viste qué concentrado y todo?
Resumen, muy exacto.
A ofrecer su segmento de deporte.
Preséntalo.
Lo presento. Sí. Ya llegó. Señores, lo mejor, de lo mejor y lo más, lo más mejor no se dice. Eso
No. La excelencia.
Señores,
la excelencia.
Aquí está Pepe Lacayo con sus deportes. Hasta mañana.
Gracias, Marcano.
Deportes en Martín Noticias AM.
Es nuestro embajador plenipotenciario del deporte que llega hasta ahora.
Que no se puede quejar. Pepe Lacayo, el arrollador Pepe Lacayo, tiene varias presentaciones, pero la mejor es esta. Sí. Aquí está el arrollador Pepe Lacayo. Buenos días.
Muchísimas gracias por esa presentación. Bueno, se filtró que los Dodgers de Los Ángeles, los actuales campeones mundiales del béisbol de las grandes ligas, deben más de $1,000 millones diferidos hasta el año 2044 a media docena de peloteros. O sea, se están hipotecando la vida entera.
¿Cuántos japoneses hay ahí?
Varios. Varios japoneses. Tú sabes lo que pasa, que la mayoría de estos peloteros aparentemente tienen unos contadores muy buenos que se han dado cuenta que en California hay un impuesto muy alto, impuesto de la renta, como le dicen allá. Sí. Entonces la mayoría de los peloteros han dicho, bueno, págame 3 milloncitos este año y luego cuando me retire y me vaya de California me puedes pagar los otros 150 millones que me debes. Y eso es lo que están haciendo. Por ejemplo, Shohei Ohtani le van a deber $680 millones desde el año 2034 hasta el 2043. ¿Tú puedes creer eso? Bueno. Porque la ley dice que tiene que estar retirado y fuera del estado para que no te cobren impuestos. Esto es lo que va a pasar con Shohei Ohtani. Le están pagando 3 millones por ahora y luego el resto, los 680 millones que le deben una vez que esté retirado. Pero no es el único. Mookie Betts, 115 millones en salarios desde el 2033 hasta el 44. El zurdo Blake Snell, 66 millones del 35 hasta el 46. Freddie Freeman, 57 millones del 28 hasta el 2040. Increíble, pero cierto. Y así la lista sigue. Yo no sé quién hizo esta investigación en ESPN, pero tiene cifras oficiales de los Dodgers. Y yo me acuerdo que hemos hablado aquí en un par de ocasiones sobre estos, sobre Mookie Betts, que solamente quiere 3 millones, y también Shohei Ohtani. Parece que tienen el mismo contador.
Y a nivel, sí, a nivel legal, ¿le podrían poner algún freno para decir, no, no, mentico, usted le vamos a pagar lo que es? Y
claro, pero esos son acuerdos, ¿no? A la hora de firmar.
Lo negociaron.
Acuerdos a la hora de firmar.
Correcto, y los Dodgers felices de la vida, claro. Porque obviamente con la inflación, 680 millones hoy no es lo que van a ser 680 millones dentro de 20 años. Ahí sale ganando el equipo, ¿okay? Ponte que inflación sea, según el gobierno federal, 2.5-3% al año. Qué mentira, pero vamos a decir que la sea. Salen ganando los Dodgers, pagan muchísimo menos dentro de 40 años en inflación. Muy bien, pasamos al baloncesto de la NBA. Los Celtics de Boston anoche limpiaron el piso en Canadá con los Raptors de Toronto 111-101, mientras que los Cavaliers de Cleveland apalearon a Orlando Magic 122-82, ganaron los Cohetes de Houston. En tiempo suplementario, los Grizzlies vencieron a los Soles de Phoenix, oye esto, 151-148, también ganaron los Guerreros de Golden State. Y los Lakers vencieron a los Mavericks, Luka Doncic con otro triple doble, 19 puntos, 15 rebotes, 12 asistencias. ¿Qué significa esto? Ahora Luka Doncic jugando para los Lakers, y yo sé que tienes mucha gente en Los Ángeles que escucha todos los días Radio Martí, este es el desquite porque Luka Doncic no se quería marchar de Dallas, lo canjearon de cualquier manera y ahora viene. Y justamente al equipo que lo hizo famoso, le mete un triple doble, 19 puntos, 12 rebotes, 12 asistencias, y le gana a su viejo equipo en la cancha.
Esta mañana...
se llama revancha.
En uno de los titulares, en una de las televisoras en inglés, decía que comenzó a brillar. Este señor...
No, pero digo en
los Lakers.
Ah, bueno. Por fin, sí. Claro, porque jugó contra su viejo equipo. Entonces tuvo un ímpetu extra en la cancha. Esta noche, el Miami Heat, tratando de mejorar un poquitín su promedio espantoso, juega a las 7:30 contra Atlanta. Acaba de perder contra Atlanta hace dos días, ¿ok? El calendario de la NBA a veces es un poquito injusto. Y le tiran a Atlanta otra vez a ver qué pasa. Mientras que los Celtics están de visita en Detroit. Entre los partidos más importantes, los Clippers contra Chicago Bulls, San Antonio contra Houston esta noche en la NBA. Pasamos al fútbol soccer. Semifinal de la Copa del Rey, el segundo trofeo más importante del fútbol en España. 4-4 fue el marcador final entre el Barcelona y el Atlético de Madrid. El partido se jugó en el Estadio Olímpico de Barcelona. Nadie esperaba este resultado, porque ¿qué significa esto? Que el partido de vuelta se va a jugar la próxima semana en Madrid y basta que el Atlético gane 1-0 para que elimine al Barcelona de la Copa del Rey. Así que un resultado que nadie se esperaba. Esta noche, o tarde para nosotros en el País Vasco, el Real Madrid juega contra la Real Sociedad de San Sebastián. Mbappé no va a jugar porque le duele una muela.
Ay, ay, ay.
Ok. Yo no sé qué es peor, que tengan una conferencia de prensa y admiten, logren decirle a la prensa, o le mientan a la prensa, no sé lo que está pasando, que Mbappé le duele una muela, sería mejor decir que, no sé, que está de vacaciones o
no,
que...
No, eso puede pasar.
Porque yo te digo
mentira
una cosa.
Mentira piadosa.
La próxima semana el Real Madrid tiene un difícil compromiso contra el Atlético. Yo no pondría a Mbappé a jugar en la Copa del Rey. Porque en realidad la Copa del Rey es un trofeo de segunda categoría. Perdóneme, pero es un trofeo de segunda categoría. Lo guardo a Mbappé para la Champions League y para la Liga Española. Y el Mbappé no existe para la Copa del Rey. No lo voy a malgastar, no lo voy a desgastar, no voy a correr
el
riesgo.
Quizá eso es lo que están haciendo.
Entonces. Lo mismo dirían con Vinicius, entonces.
Correcto, también. El Real Madrid tiene pólvora de sobra, como para poner ahí a su equipo B, ¿okay? Y ganar este partido contra la Real Sociedad y guardar, ¿okay?, al equipo A para la Champions League la próxima semana. Porque si a mí se me lesiona Mbappé jugando la Copa del Rey...
¡Ay, no!
Si le duele más la muela.
¿Ya? Así que está bien que le duela la muela, ¿ok? Y el partido de vuelta de la Copa del Rey que le duela el colmillo. Así que perfecto, no Mbappé. Yo tampoco pondría a Vinicius a jugar en este partido, ¿ok? No lo pondría. Y si lo pongo, lo pongo 20 minutos, por no dejar. Para que todo el mundo lo aplauda y entonces se acabe el partido.
Las fotos.
Así es. Otro resultado anoche que me sorprendió. El Chelsea aplastó al Southampton 4-0 en la liga inglesa. Leo Messi metió su gol y el Inter de Miami derrotó 3-1 al Sporting Kansas City en la CONCACAF Champions Cup, que es como la versión nuestra de la Champions League, solamente que no paga ni remotamente lo que paga la Champions League en Europa. Ven acá, ¿y por qué tú me estás quitando?
No había fatiga de ningún
no
tipo.
Había fatiga. Me están diciendo que por alguna razón desconocida.
¿Qué?
Hasta aquí los deportes.
No.
En Miami.
¿Sí?
Pepe Lacayo. Noticias.
Radio Martí.
Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla. Los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Los buenos días y un saludo muy especial para todos los que están ya en sintonía con Martí Noticias AM. Soy Exilda Arjona y como siempre decimos por acá, es un gusto amanecer con ustedes. Por supuesto, aquí está todo el colectivo, está Ricardo Espinosa. Ya lo escucharon por ahí, buenos días, él tiene el abrazo. Lo comparte con ustedes como siempre.
Mitad de semana y el abrazo que vuelvo recíproco y comparto con la audiencia. Gracias a nuestra gladiadora mosquetera y periodística de todas las jornadas, Exilda Arjona Palmer. Mitad de semana, hoy es miércoles 26 de febrero, Día Mundial del Pistacho, un alimento con muchas propiedades para la salud, unos frutos secos, los más valorados quizá de nuestra gastronomía, que ayudan inclusive, Exilda, hasta dicen a nivelar el colesterol.
Son divinos.
Y también hace 32 años, un día como hoy, es una pildorita para la memoria lo que sucedía en los Estados Unidos, un atentado con camión cargado de explosivos en las Torres Gemelas de Nueva York, lo que se avecinaría luego en los hechos del 11 de septiembre, recuerdan ustedes, mucho después. Todo preparado, Martín Noticias AM comienza aquí, la producción es de Julio Lastra, la asistencia técnica de Teudy Giró.
Así amanece Cuba.
Y como es habitual, comenzamos con este recorrido informativo con noticias de Cuba. Y el cuerpo del menor Jonathan Oliva, de 12 años, succionado el lunes por una alcantarilla en el barrio de Luyanó durante las inundaciones que se produjeron en La Habana, fue hallado sin vida la tarde de este martes. La noticia fue confirmada por el reportero oficialista Lázaro Manuel Alonso, quien precisó que vivía en la calle Fábrica, en Herrera y Santa Felicia, en el municipio de 10 de Octubre.
Justo alrededor de la casa del menor se dieron cita en la tarde decenas de vecinos. Bajo un fuerte operativo policial, las personas se reunieron frente a la modesta vivienda en el Parque Fábrica para mostrar sus condolencias a los familiares de Oliva. La presencia de uniformados y agentes de la seguridad del Estado era visible en la zona.
En otro orden de noticias, la crisis energética en Cuba sigue empeorando y golpea con mayor fuerza a las provincias del centro y el oriente del país, donde los apagones superan las 20 horas diarias, dejando a la población en una situación desesperada. La falta de generación eléctrica, las averías en las termoeléctricas y el déficit de combustible han llevado al sistema electroenergético nacional a una situación límite, con un déficit de generación cercano a los 1.600 megavatios. La provincia de Ciego de Ávila enfrenta una crisis eléctrica tan grave que el director general de la empresa eléctrica avileña, Daniel Pérez García, la comparó con una desconexión del sistema eléctrico nacional.
En declaraciones al periódico Invasor, detalló que el panorama no mejorará. El territorio seguirá sufriendo los apagones hasta que vuelvan a sincronizar las centrales termoeléctricas y aumente la generación. Esta realidad también afecta a otras provincias del centro y oriente del país, donde la población se encuentra sin electricidad durante casi todo el día. La Unión Eléctrica de Cuba ha anunciado que trabaja en la incorporación de nuevas fuentes de energía renovable para aliviar la crisis, con la construcción de 3 parques solares fotovoltaicos en Ciego de Ávila. Sin embargo, las obras han sufrido retrasos debido a la falta de suministros y robos de materiales, lo que pone en duda su efectividad a corto plazo.
A mediados de marzo entrará en vigor en Cuba la ley del sistema de atención a las quejas y peticiones de las personas, primera de su tipo en el país. Aunque esta norma, como todas las sancionadas por la Asamblea Nacional del Poder Popular, restringe los derechos que dice reconocer, las autoridades parecen temer al momento en que comenzará a estar vigente y los cubanos podrán hacer uso limitado de ella. La mayor evidencia de que el régimen cubano está renuente a poner en vigor esta ley es que la Asamblea Nacional del Poder Popular la aprobó en diciembre del año 2023, pero tuvo que pasar un año para que fuera publicada en la Gaceta Oficial de la República el 13 de diciembre del pasado año. Independientemente de cuándo se apruebe una ley, esta no entra en vigor hasta 3 meses después de su publicación.
Como otras normas cubanas, la ley del sistema de atención a las quejas y peticiones de las personas permite tácitamente la discriminación por motivos políticos en el ejercicio del derecho a presentar quejas, al excluir intencionalmente la prohibición de hacer distinciones por esa causa. Una limitante importante de la ley es la falta de una estructura independiente e imparcial antes de que se recurra a la vía judicial. Quienes incumplen o violan la ley son parte y juez en el conocimiento y tramitación de quejas y peticiones.
La estatal empresa comercializadora de medicamentos salió a justificar la falta de antibióticos y tratamientos para las enfermedades crónicas, así como de otros fármacos destinados a programas sensibles y banderas de la propaganda del gobierno cubano, como el materno infantil, que ponen en jaque la salud de los cubanos y favorecen el mercado negro.
Una nota de empresa comercializadora de medicamentos en Guantánamo, publicada por el periódico Venceremos, dijo que las principales causas de afectación de medicamentos en la provincia, al igual que en el país, se debe a la no disponibilidad de materias primas, la falta de financiamiento en la industria, medicamentos importados no disponibles y problemas en la contratación con proveedores. Como es habitual en el discurso gubernamental, todos estos problemas son atribuidos al embargo estadounidense.
Con más noticias acá en Martí Noticias AM, el ministro de Transporte cubano Eduardo Rodríguez Dávila informó en su perfil de Facebook que el servicio de la lanchita Regla está suspendido a causa de una rotura desde el pasado 20 de febrero y su solución no está programada hasta los primeros días de marzo, lo que genera aún más problemas en el depauperado sistema de transportes que conecta a los pueblos ultramarinos de Regla y Casablanca con el resto de la ciudad. A finales de la semana pasada, la Giraldilla, única embarcación en funcionamiento, fue detenida a partir de la rotura de la línea de eje.
Para subsanar el problema se realizan trabajos de tornería y ajustes mecánicos. Se prevé su reincorporación al servicio de transportación marítima el próximo 10 de marzo, informó Leandro Méndez Peña, director general de la Empresa Provincial de Transporte de La Habana. En este contexto, el ministro informó que la embarcación La Cubre, después de un dilatado proceso de reparación, fue puesta en servicio. Sobre el resto de embarcaciones que habitualmente forman parte de la transportación de pasajeros en la Bahía de La Habana, el ministro indicó que tanto la lancha Cuarto Congreso como el remolcador ABA 3 están en distintas fases de reparación. mientras en el caso de la lancha 30 aniversario, está pendiente el financiamiento necesario para poder realizarla.
Vamos cerrando con esta nota, este segmento, todo aquel que se haya acercado por alguna u otra razón al opositor José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba en su domicilio de Santiago de Cuba, está siendo hostigado por la seguridad del Estado. Detenciones, citaciones y amenazas en la vía pública o en la unidad policial e incluso robos o acoso sexual.
Más de una decena de casos han ocurrido tan solo en la última semana, el último de ellos ayer martes. A un cuentapropista que vende viandas y arroz, le acaban de ocupar un saco de arroz que nosotros ya le habíamos pagado, cuenta el líder de la UNPACU, quien en su vivienda, sede también de la organización en el barrio de Altamira, da de comer y atiende necesidades médicas básicas de numerosos casos sociales, es decir, gente en extrema pobreza. Esta intensa cadena de hostigamientos comenzó hace una semana, explica el disidente, con la detención de Fernando González Bayán, miembro de la UNPACU.
Resumen de noticias.
Gracias a todos por la sintonía. Continuamos con este recorrido informativo con noticias de Estados Unidos y el mundo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha afirmado que su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, quiere visitar Washington este viernes 28 de febrero de cara a rematar un posible acuerdo sobre tierras raras, una exigencia planteada por el inquilino de la Casa Blanca para seguir manteniendo el apoyo militar a Kiev ante la invasión de Rusia.
Se espera que uno de los principales temas de discusión entre los mandatarios sea un acuerdo que conceda a Estados Unidos acceso a los recursos minerales de Ucrania, incluidas las tierras raras, después de que las autoridades del país europeo afirmaran el lunes que están en las etapas finales de las negociaciones, asegurando que casi todos los detalles clave han sido finalizados.
La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha aprobado este martes el proyecto de presupuesto para la implementación de la agenda legislativa del presidente estadounidense Donald Trump, si bien momentos antes parecía condenada al fracaso.
El proyecto ha sido aprobado con 217 votos a favor y 215 en contra, después de que los líderes republicanos trataran de ganar tiempo para convencer a los reticentes, anunciar que cancelaban la votación y minutos después revertir la suspensión, según ha informado el periódico estadounidense The Hill. Ahora, la resolución presupuestaria pasará a ser debatida en el Senado.
El inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, afirmó ayer que venderá una tarjeta dorada para ofrecer la residencia y la posibilidad de acceder a la ciudadanía estadounidense a los extranjeros que a cambio inviertan $5 millones en proyectos en Estados Unidos.
El presidente Trump ha asegurado que el programa se lanzará en 2 semanas, teniendo en cuenta que, según él, no necesitará la aprobación del Congreso para ello, recoge la agencia de noticias estadounidense Bloomberg.
La Casa Blanca anunció ayer que asumirá el control de la selección de los medios de comunicación que cubrirán al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, revirtiendo así una decisión que ha estado en manos de una asociación independiente desde 1914.
El presidente de la asociación, Eugene Daniels, ha denunciado a través de un comunicado que esta medida atenta contra la independencia de la prensa libre en Estados Unidos, puesto que sugiere que el gobierno elegirá a los periodistas que cubren al presidente. Si bien en un país libre, los líderes no deben poder elegir su propio equipo de prensa.
Los líderes de la Unión Europea han tratado el miércoles en una videoconferencia la reciente visita del presidente francés Emmanuel Macron a Estados Unidos, donde se reunió con el presidente estadounidense Donald Trump en un nuevo contacto preparatorio para la cumbre extraordinaria del 6 de marzo, en la que la Unión Europea tomará decisiones para reforzar la defensa europea y aumentar el apoyo a Ucrania ante las posibles negociaciones de paz.
La cita convocada por el presidente del Consejo, Antonio Costa, sigue la dinámica de contactos y encuentros entre dirigentes de la Unión Europea para forjar una posición común ante el temor de que Estados Unidos lance negociaciones de paz con Rusia y llegue a un acuerdo rápido del alto el fuego a espaldas de ucranianos y europeos. Costa ha informado en un mensaje en redes sociales de que la videoconferencia ha servido para trabajar en la estrecha coordinación europea y en particular conocer las conclusiones de la reunión de Macron en la Casa Blanca.
Con más noticias, las autoridades de Rusia han anunciado este miércoles la toma de otras 2 localidades en la región de Kursk en el marco de los combates con las tropas de Ucrania, que en agosto del 2024 lanzó una incursión en esta parte del territorio ruso en el marco de la guerra desatada en febrero del 2024. 2022.
El Ministerio de Defensa ruso ha señalado en un comunicado publicado en su cuenta en Telegram que durante las operaciones ofensivas el grupo militar norte ha liberado las localidades de Orlovka y Progrepki, antes de asegurar que las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa siguen derrotando a las formaciones de las Fuerzas Armadas ucranianas en la región de Kursk. Así ha manifestado que las tropas ucranianas han sufrido diversos reveses en varias localidades y ha agregado que el ejército ucraniano ha perdido más de 270 militares durante los enfrentamientos en la zona durante el último día, sin que las autoridades de Ucrania se hayan pronunciado por ahora sobre estas afirmaciones.
Ucrania necesitará unos 524 mil millones de dólares durante la próxima década para labores de reconstrucción y recuperación a causa de la invasión por parte de Rusia, que el lunes cumplió 3 años, según han informado el Banco Mundial, la Comisión Europea, Naciones Unidas y el gobierno ucraniano.
El informe, que recoge que esta cantidad es casi 3 veces el Producto Interno Bruto nominal de Ucrania en 2024, afirma que Kiev ha destinado con apoyo de los donantes un total de 7.370 millones de dólares para abordar áreas prioritarias como la vivienda, la educación, la salud, la protección social, la energía, el transporte, el suministro de agua y el desminado.
El gobierno de Corea del Sur ha matizado hoy que concederá el asilo a aquellos soldados norcoreanos que hayan sido capturados por el ejército de Ucrania tras ser desplegados junto a las tropas rusas en el marco de la invasión del territorio. Dependerá de sus intenciones.
El ministro de Exteriores surcoreano, Chu Tae-yul, ha matizado las palabras vertidas desde su propia cartera hace tan solo una semana y que apuntaban a la completa disposición de Seúl a acoger a todos esos soldados en caso de que así lo solicitaran una vez sean capturados. En este sentido, ha puntualizado que el gobierno ha puesto en marcha un programa para entrevistar a estos soldados y confirmar sus verdaderos objetivos. Si bien no ha dado detalles al respecto, según informaciones recogidas por la agencia surcoreana de noticias Yonhap.
En el Medio Oriente, el grupo armado palestino Brigadas al-Nasser Saladino, brazo militar de los Comités de Resistencia Popular, ha anunciado este miércoles que el jueves entregarán el cadáver de uno de los rehenes israelíes muertos en la Franja de Gaza, después de que Hamas afirmara que durante la jornada de mañana se entregarán los cadáveres de los últimos 4 rehenes contemplados en el acuerdo de alto al fuego con Israel.
El portavoz del grupo, alias Abu Ataya, ha afirmado en su cuenta en Telegram que, en el marco del acuerdo por la inundación de Al-Aqsa, la cúpula de las Brigadas al-Nasser Saladino ha decidido entregar mañana jueves 27 de febrero de 2025 el cuerpo de Ohad Jalahomi. Los rehenes cuyos cadáveres deberían ser entregados este jueves en la Franja de Gaza son los de Itzik El-Garat, Shlomo Matsur, Ohad Jalahomi y Tarza Idan, todos ellos secuestrados durante los ataques del 7 de octubre de 2023. Si bien las autoridades de Israel solo han confirmado oficialmente la muerte de Mansur.
Y el presidente de transición de Siria y líder del grupo yihadista Hayat Tahrir al-Sham, Ahmed al-Shara, ha iniciado hoy una visita oficial a Jordania, donde ha sido recibido por el rey Abdalá II de Jordania en su tercera visita al extranjero desde su ascenso al poder tras la caída en diciembre del régimen de Bashar al-Assad.
La presidencia siria ha indicado en un breve comunicado publicado en su cuenta de Telegram que al-Shara, conocido por su nombre de guerra, Abu Mohammed al-Golani, ha volado al aeropuerto de Marka en la capital de Amán junto al ministro de Exteriores sirio Ashad al-Shaibani, al tiempo que ha publicado varias fotografías de la recepción por parte de Abdalá II. La visita es la tercera que realiza al-Shara al extranjero después de sus desplazamientos a Arabia Saudí y Turquía, y está previsto que durante la misma se aborde la situación actual en el país, donde el martes arrancó una conferencia de diálogo nacional en la que no participan los partidos kurdos.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martín Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arajona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Y avanzamos aquí en Martín Noticias AM.
Así es, Ricardo, y los oyentes, inundaciones, apagones, falta de alimentos y una alta precariedad económica. Es el panorama que se vive en la isla por estos momentos. Y para eso vamos a estar hablando ahora con Marilena Mir Marrero desde La Habana. Ella es activista de derechos humanos. Es un gusto tenerla acá en el programa. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Un gusto tenerte acá en el programa, Marielena. Queremos que nos expliques, que nos hables, que documentes lo que está sucediendo ahora mismo en La Habana y en toda la isla, por supuesto.
Situación en la isla, nuestra preciosa isla, cada día está en una forma peor. No hay avances, no hay nada, no hay una luz por parte del gobierno que se active a que haya una pequeña esperanza hacia un pueblo denigrado por completo, por el mismo gobierno, por el mismo sistema. Y se viven momentos muy tensos, la población en general toda, no es toda Cuba, no es una parte, es toda Cuba, vive en la constante agonía de los apagones, la falta de alimentos, la falta de medicamentos, los problemas que existen sociales en toda la isla, que todos sabemos y que a larga luces no vemos un cambio positivo.
Señora Mir Marrero, un frente frío que se viene desplazando sencillamente ha producido lo que en el Caribe es muy frecuente, las torrenciales lluvias e inundaciones. ¿Cuál es el panorama actual? Porque tenemos ya el saldo de un niño que pereció por un tragante que se lo ha llevado. Y, por supuesto, ¿cuál es el acceso a la alimentación, a los productos, el desplazamiento y demás que tiene el panorama en La Habana?
Sí, es una triste noticia, recibido, corrió rápido, es una triste noticia. Es un niño que de 11 años, tengo entendido hasta el momento, que salía de su escuela camino a su casa, la inocencia del niño, va caminando y lo absorbe, lo traga, se lo lleva uno de los tantos alcantarillas que hay en La Habana sin protección alguna. Realmente es una situación que no es de un día ni después de una inundación, esto lleva años. La red hidráulica en Cuba, y voy a hablar por la parte que me corresponde, por la parte de la localidad Guanabodata, desde antes del triunfo de la revolución y de ahí para allá, no se ha realizado ningún tipo de mantenimiento, no se han llevado efectos trabajos para poder tener un desagüe como se debe en una provincia, en una isla, en un país. Por tanto, esto ha causado el tranque, todos los desperdicios, los fangos, las tierras, las aguas, las hojas, todo, las fosas, todo ha ido cerrando, todos estos alcantarillados, y La Habana se inunda en un fuerte aguacero, pero con las medidas tomadas no podía haber pasado. Pero cuatro gotas de agua que caigan van a inundar a La Habana, a Guanabo, a Matanzas, en todos los lugares, porque no hay un trabajo realizado por parte del gobierno, por parte de la instancia que le corresponde, para evitar todas estas situaciones. Transporte ahora está mucho peor porque las calles, las vías están en muy mal estado debido a todo esto. Las infecciones en los basureros, las epidemias están corriendo en la isla. No hay medicamentos, como decía anteriormente. Es decir, no es un problema que surge de la nada, es un problema de antaño, es un problema de 60 y tantos años, que no ha habido una preocupación, un mantenimiento absolutamente a nada de ningún ministerio social aquí en la isla.
Marilena, en medio de toda esta situación se sigue denunciando el aumento de la violencia y específicamente los robos, así que háblanos un poco de esto también.
Esa es otra noticia triste. Sí, realmente hay un incremento, de por hecho, anoche mismo posteé yo en mi Facebook, porque ahora están quitando la electricidad en horas nocturnas, y tristemente una noticia bien grave. El pueblo está sufriendo otro problema más del gobierno, la falta de los mantenimientos a todas las termoeléctricas está causando estos apagones nocturnos. Aunque la violencia en Cuba está desatada de día, de noche, de madrugada y a pleno mediodía, aumenta más porque en la oscuridad se aprovecha. Decimos que, y estamos en contra, voy a explicarlo bien claro, en contra de todo signo de violencia, ya sea social o gubernamental. Pero la situación, la juventud no tiene un camino, una línea, un objetivo final, no lo ve trazado, y está recurriendo a estos casos nada agradables para la sociedad, para la comunidad, para la ciudadanía. Y hay mucho incremento de robos, de asaltos, de asesinatos, de personas desaparecidas. Va en aumento una cifra escalada en feminicidio, en todo negativo que puede ser con relación a este tema, en una escalada cada día mayor y muy grande. Ya no es un caso, ya son 4 o 5 casos que nosotros podamos llegar gracias a la internet, que se pueden llegar, aunque quizás hayan menos, o hayan más, mejor dicho, y no pueden llegar todos, porque además no todas las personas en Cuba tienen un celular que tenga las características para poder publicar. Pero sí, la violencia va en la violencia social y la gubernamental. Las dos van en un promedio hacia arriba.
Señora Mimarrero, en este minutito que nos queda queríamos también tocar un tema que es importante. En un país a oscuras, en un país con tantas necesidades, por solo citar el caso en La Habana, se realizó la semana pasada el Festival Internacional de la Salsa. Ahora se está realizando el Festival de La Habana en medio de esta crisis y la desidia del régimen. Háblenos un poco de esto de pronunciamiento, la responsabilidad y la falta de poner la cara para tratar de solucionar en algo tantas penurias del pueblo.
Nada, esto tiene una sola respuesta. El gobierno encamina los pocos recursos o los muchos recursos que tiene a dar una imagen internacional que realmente no existe en Cuba. Estos eventos que se realizan, que se llevan tantos recursos ahí, son los recursos que realmente las instancias en el país necesitan. Pero esta imagen de que todo está bien y que están haciendo este evento y que el cubano baila, goza, se divierte, es la imagen simplemente que quieren llevar a la comunidad internacional, sin importarle absolutamente nada la situación que está viviendo y que está atravesando el país. La construcción de hoteles, por gusto, porque los hoteles están vacíos, estos eventos, este desvío de recursos es simplemente, es el único objetivo, dar una imagen que realmente en la isla no se está viviendo.
Bueno, pues le damos las gracias a Marielena Mimarrero desde La Habana. Ella es activista de derechos humanos y por supuesto que estuvimos hablando de Cuba, de toda la precariedad con que vive la población cubana por estos días. Muchísimas gracias, Marielena. Un abrazo.
Un abrazo y gracias.
Gracias a ustedes.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
El congresista cubano-americano Carlos Jiménez dijo ayer que la dictadura cubana debe rendir cuentas por sus crímenes, entre ellos el tráfico humano y el trabajo forzado.
Así reaccionó Jiménez en redes sociales tras el anuncio del Departamento de Estado sobre la expansión de la política de restricciones de visas para las personas involucradas en el programa de exportación de mano de obra cubana.
La dictadura de la Cuba comunista debe rendir cuentas por sus innumerables crímenes contra la humanidad, escribió el legislador republicano en redes sociales.
También agradeció al secretario de Estado Marco Rubio por impulsar una política que castiga a funcionarios actuales y antiguos del gobierno cubano, así como a individuos extranjeros, incluidos funcionarios de otros países, que son responsables o cómplices de la explotación laboral que enriquece al régimen.
Una propuesta nacida de la sociedad civil cubana busca reconocer la libertad académica en la Constitución cubana.
A esta hora, Yolanda Huerga amplía la información.
El Consejo para la Transición Democrática en Cuba, en conjunto con la Red Femenina de Cuba y Raíces de Esperanza, están proponiendo modificar los artículos 32 y 73 de la Constitución cubana que establecen las pautas del sistema educacional en la isla. Las organizaciones consideran que en el artículo 32, aun cuando presuntamente estimula la investigación científica con un enfoque de desarrollo e innovación, la autonomía de cátedra no está claramente definida.
Una investigación libre requiere de libertad académica y eso no lo reconoce explícitamente la Constitución.
Indicó Manuel Cuesta Morúa, vicepresidente del Consejo para la Transición y uno de los redactores de la iniciativa.
Y ese es un principio que vale la pena impulsar, sobre todo para ponerlo a tono con el desarrollo de la tecnología, cosa que no se logra bajo monopolio estatal.
La UNESCO ha señalado limitaciones respecto a la libertad académica en Cuba. La otra reforma sugerida por las organizaciones independientes se refiere al artículo 73, que estipula que la educación gratuita es un derecho de todos los cubanos y una responsabilidad del Estado.
Que el Estado, la ley reconozca la posibilidad, primero, de que no siempre la educación bajo el monopolio del Estado es educación pública. Eso puede ser educación política e ideológica, pero no pública. Lo segundo es que la educación pública puede convivir con la educación privada.
Martín Noticias preguntó al abogado independiente René Gómez Manzano sobre la posibilidad de llevar a cabo este proyecto y que la Asamblea Nacional, tras la recogida de firmas que requieren, lo someta a consideración.
Factibilidad ninguna. No la habrá mientras no haya cambios sustanciales en este país. En cuanto al efecto que pueda tener en la ciudadanía, me parece que en este estado calamitoso en que está este país, a las personas no creo que el tema de la educación de los muchachos sea la que más les preocupa. Ojalá esté equivocado y que concite y obtenga el respaldo mayoritario de la ciudadanía. Quiero decir respaldo expreso, porque el respaldo yo estoy seguro que lo tiene.
El anteproyecto, que intenta colectar apoyo de la ciudadanía, asegura que la implementación de estas propuestas estaría alineada con los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Y a esta hora hacemos contacto con la voz de los Estados Unidos de América desde Washington para más información.
Nos informa Ángela González.
El histórico Hotel Roosevelt, que ha sido el centro de la polémica por la administración Trump, que acusó a la ciudad de Nueva York de albergar a criminales allí, cierra sus puertas a los migrantes. Así lo anunció el alcalde Eric Adams. Adams, quien ha anunciado el cierre de al menos 53 albergues para migrantes en los últimos meses, dijo que mantiene la política de permitir estadías de 30 a 60 días en los refugios, pero que ya son más de 180 mil personas que no están en el sistema municipal. A activistas les preocupa que esto engrose la población de San Parada.
Ángela González, Voz de América, Nueva York.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que quiere comenzar a vender gold cards, tarjetas de oro, por 5 millones de dólares a extranjeros que quieran mudarse a Estados Unidos y crear empleos. Trump señaló que el programa de inmigración, que era legal, podría comenzar en unas 2 semanas. Es posible que los oligarcas rusos puedan optar a las gold cards, dijo. Vamos a vender una gold card, vamos a poner un precio a esa tarjeta y será como otorgar una tarjeta verde con privilegios. La tarjeta verde se conoce como la identificación de un residente de Estados Unidos. Nos informa José Pernalete.
En el estado de Florida se sugiere la creación de una agencia similar al Departamento de Eficiencia Gubernamental puesto en marcha por el presidente Donald Trump y encabezado por el empresario Elon Musk. Esta entidad en Florida estaría dirigida a auditar universidades del estado y prevé la cancelación de decenas de juntas y comisiones a través de la tecnología. El propósito de la agencia, según DeSantis, es reducir la burocracia. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Hamas entregará el jueves cuerpos de 4 rehenes israelíes muertos a cambio de la liberación de cientos de palestinos presos en Israel, unos días antes de que expire la primera fase del alto el fuego entre los dos bandos. Este fue un avance informativo de la Voz de América.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Y avanzamos aquí en Martín Noticias AM. El partido opositor 20 Venezuela, Exilda, ha denunciado la muerte bajo custodia de Reinaldo Araújo, uno de sus dirigentes en el estado de Trujillo, en el noroeste del país, después de que fuera secuestrado a principios del mes de enero. Un crimen que la lideresa de la oposición, María Corina Machado, ha atribuido al régimen de Nicolás Maduro.
Araújo es el cuarto opositor que muere en las cárceles venezolanas después de los comicios del 28 de julio del año pasado, en que la oposición demostró con las actas en mano que Maduro se robó la presidencia. Sobre las elecciones del próximo 25 de mayo, la postura de la plataforma unitaria, la participación de otros partidos y la credibilidad del sistema, hablamos hoy con nuestro invitado, el abogado y analista político venezolano, Negar Granado. Buenos días, Negar.
Buenos días, Exilda. Buenos días, Ricardo. Y un saludo a los escuchas.
Buenos días, abogado.
Un gusto tenerte acá en el programa, como siempre. Queremos comenzar hablando sobre la muerte de Reinaldo Araújo. ¿Qué se sabe sobre esta triste noticia?
Bueno, lamentablemente Reinaldo Araújo es uno de los manifestantes postelectorales, así como ustedes lo acaban de describir. Fue detenido el 9 de enero del año 2025 y lamentablemente muere bajo custodia del Estado. Es la cuarta muerte que se da de manifestantes postelectorales o de detenidos postelectorales, y que lamentablemente al día de hoy el fiscal general de Venezuela no ha hecho una postura firme sobre la investigación de la muerte de esta persona y la apertura de esa investigación. Lamentablemente el Estado venezolano, no voy a hablar del régimen, en este momento voy a hablar del Estado venezolano, la persona o como Estado que va a llevar adelante todo y cada uno de los juicios por crímenes de lesa humanidad, por crímenes donde hay violación de derechos humanos, y quien va a terminar pagando las consecuencias de una mala administración o un mal gobierno o una tiranía dictatorial como la que existe en Venezuela. Lamentablemente el día de mañana el Estado venezolano es a quien se le va a demandar ante los organismos internacionales, y es la persona que va a tener que indemnizar y pagar esas muertes que no se justifican. Y no se justifican por una sencilla razón, porque la disidencia o la oposición política hoy en día está siendo golpeada por este régimen tiránico que lamentablemente no permite una democracia y no permite que los disidentes o opositores se manifiesten y puedan de alguna u otra forma, sencillo, escribir en una red social su opinión. Ya es un motivo para que la persona sea encarcelada, sea condenada a 15 años de prisión y por estar detenida pudiera hasta morir.
Y a propósito, abogado, de oposición y democracia, ¿cómo siguen las posturas de los partidos de la oposición en Venezuela, en la plataforma unitaria, por ejemplo, de cara a estas elecciones del 25 de mayo que ahora se corrieron para esa fecha, ¿no?
Sí, inicialmente eran para el 27 de abril, se corrió al 25 de mayo, y lamentablemente las posiciones están divididas. Algunos partidos de oposición consideran prudente ir a las elecciones para no perder espacio. Verbigracia lo dijo Enrique Capriles Radonsky, de que él consideraba de que no se podía perder el espacio por no asistir a la contienda electoral. Hay otros partidos como el de María Corina Machado y González Urrutia, con sus posiciones personales, de que no consideran prudente ir a la elección. Sin embargo, desde mi punto de vista, yo siempre hago la reflexión de que ¿por qué ir a unas elecciones sí y por qué no ir a otras, no? Y lamentablemente, desde mi punto de vista, se viene haciendo una violación de manera sistematizada a la Constitución, no desde el 28 de julio, que se fueron unas elecciones y no se reconoció al candidato ganador. Esto se viene haciendo desde hace 25 años, cuando se instauró una dictadura en Venezuela. Nosotros debemos recordar de que lo primero que hizo el expresidente en Hugo Chávez fue la modificación del Consejo Nacional Electoral. ¿Por qué? Porque era la única forma de él garantizarse de ganar siempre las elecciones en Venezuela. Hoy en día, lamentablemente, el venezolano no ha sabido identificar de que las dictaduras no salen con votos y deben reconocer que el voto es el instrumento de la democracia que está siendo usado actualmente para legitimar dictaduras en el mundo, como puede ser la de Nicaragua, la de Cuba o la de Venezuela.
Chile va a llevar ante la Corte Penal Internacional el caso del asesinato de Ronald Ojeda. Se ha cumplido un año del crimen contra el teniente venezolano. Háblanos un poco de esto.
24 de febrero del año 2024 se conoció la noticia del secuestro y posterior asesinato de Ronald Ojeda. Ronald Ojeda, un teniente venezolano que estaba pidiendo protección a Chile y que lamentablemente los tentáculos del régimen de Venezuela, llevado adelante por Diosdado Cabello, Granco Arteaga y de alguna u otra forma los vínculos que ellos tienen con el Tren de Aragua dieron a muerte a Ronald Ojeda. Esto lamentablemente para el gobierno de Chile empaña su sistema de justicia, para el régimen de Venezuela lo expone aún más a lo que es la violación reiterada de los derechos humanos y los tentáculos que tiene fuera de Venezuela, lo que nos permite entender de que ninguna persona dentro de Venezuela está a salvo y tampoco fuera de Venezuela. Y lo más triste aún es que hay testigos que pueden dar fe de que el autor intelectual de la muerte de este teniente es el segundo hombre más poderoso de Venezuela, que es Diosdado Cabello. No nos impresiona, porque si conocemos por dentro el régimen de Venezuela, sabemos a lo que son capaces de hacer y de llegar por silenciar a personas que pudieran tener información que les pudiera causar daño.
Pues hablando de fe, abogado, habrá que también rogarle a José Gregorio Hernández, que fue
José Gregorio Hernández,
que ya fue canonizado el día de ayer, ya camino a la santidad. Pues un abrazo al abogado Néger Granado, como siempre, el analista político venezolano y amigo de esta casa, que por supuesto nos ayuda a entender un poco más lo que sucede en Venezuela. Un abrazo.
Gracias,
feliz día.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Con más información en Martí Noticias AM.
El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció la expansión de una política de restricción de visas existente relacionada con Cuba, que apunta al trabajo forzoso vinculado al programa de exportación de mano de obra cubana.
Una declaración del secretario de Estado Marco Rubio dice que esta política ampliada se aplica a funcionarios actuales o anteriores del gobierno cubano y a otras personas, incluidos funcionarios de gobiernos extranjeros, que se cree que son responsables o están involucrados en el programa de exportación de mano de obra cubana, en particular las misiones médicas de Cuba en el extranjero.
Agrega que esta política también se aplica a la familia inmediata de dichas personas.
La investigadora y directora de la organización Archivo Cuba, María Werlau, reconocida como una de las heroínas del informe sobre la trata humana para 2024 que presentó el Departamento de Estado, habló con Martí Noticias sobre lo que pueden representar esta suspensión de visados.
Nosotros sometemos un informe anual al Departamento de Estado sobre la trata de trabajadores cubanos en el exterior, que son principalmente las brigadas médicas, pero son educadores, son marinos, son deportistas, geólogos, etcétera. La mayor parte es trabajadores médicos, y además que ellos mismos se dedican a publicitarla, ¿no? Porque es una forma de propaganda. ¿Qué pasa? Que esto sí puede tener un efecto muy importante, porque la gran parte de estas misiones médicas que están oficialmente en aproximadamente 56 países, pero que calculamos que están en más países en clínicas privadas bajo el mismo esquema, sí le dejan la principal fuente de ingresos que reporta la misma ONEI, que es la Oficina Nacional de Estadísticas de Cuba. Es la principal fuente de ingresos. ¿Qué pasa? Que muchas de estas brigadas están en países donde dicen que necesitan estos médicos, pero que muchos en realidad no los necesitan. Es una forma de regalarle a Cuba un ingreso que necesita y además abrirle la puerta para que incidan en la política, en la propaganda, etcétera. Y así, además, si en realidad necesitaran médicos, hay miles de médicos cubanos que estarían dispuestos a trabajar directamente sin transar de por medio el Estado cubano u cualquier otro Estado. Un funcionario del Ministerio de Salud Pública que está como partner, como socio en estos acuerdos, sí va a pensarlo si no puede entrar con su familia a los Estados Unidos, porque a la gente le gusta venir a Disney World, a Nueva York, a Miami, a lo que sea. Y sí hay muchos países que podrían, con el tiempo, esto no va a ser directo, pero reconsiderar sus misiones médicas.
Casi 24 horas después de haber desaparecido, las autoridades cubanas ayer hallaron el cuerpo del niño que cayó por un tragante en medio de una calle inundada tras las fuertes lluvias que afectaron a La Habana el lunes.
La víctima fue identificada como Jonathan Oliva, de 13 años de edad, quien residía en el municipio desde octubre. Según el reporte, el menor fue succionado por el tragante durante las inundaciones.
El trágico suceso ocurrió en la intersección de Vía Blanca y Villanueva, municipio Habana Vieja.
La crisis energética en Cuba no tiene solución a corto plazo y el país podría enfrentarse a un nuevo colapso del sistema eléctrico en los próximos meses.
Así lo advirtió el investigador Jorge Piñón, académico del Instituto de Energía de la Universidad de Texas, en diálogo con Martín Noticias.
Hoy Cuba depende, o tiene una demanda de alrededor 120.000 barriles diarios, 40 de producción, es un déficit de 80. México ya no está enviando. Venezuela está a un promedio ahora de 22.000 barriles diarios. Llegó un tanquero ruso bastante grande de 114.000 toneladas que está en la bahía de Nipe ahora mismo transbordando petróleo a Lourdes para poder entonces llevarlo a Matanzas. Viene una nueva embarcación, Marlin, que cargó en Francia, que llega el 5 de marzo. Lo que estamos viendo es que hay un déficit, es alrededor de 1.500 a 1.600 megawatts, con una demanda últimamente por debajo de los 3.000 megawatts. Cuando llegue el verano y veamos esa demanda en 3.000, 3.500, 3.600 megawatts, ahí es donde vas a ver el fallo, que creo que vamos a tener aquí en los meses del verano un apagón nacional.
Se inauguró en la capital cubana la 25 edición del Festival de La Habana, donde empresarios y coleccionistas de más de 70 países celebran el lujo auténtico del tabaco cubano, mientras la realidad para los ciudadanos de a pie es muy distinta.
El precio de una caja de cigarros criollos en el mercado negro cubano se ha disparado a unos 500 pesos o CUP, en un país donde el salario mínimo mensual es de 2.100 pesos.
El evento, que se celebra en La Habana hasta el 28 de febrero en el Palacio de Convenciones de La Habana, despliega su glamour con conferencias, subastas y cenas exclusivas.
A pesar de la crisis energética que mantiene a Cuba sumida en constantes apagones y de la falta de productos básicos, el régimen sigue apostando por eventos de este tipo para atraer inversión extranjera.
Martín Noticias AM en América Latina.
Es tiempo de encender nuestro faro informativo, un vistazo a nuestros países.
Así es, Ricardo, y los oyentes, y por supuesto que está acá, como siempre, en su segmento. Y para darles este resumen, Alejandro Marcano, buenos días, un gusto.
Hola, Alejandro.
Buenos días, con mucho frío.
¿Frío?
Sí. Sí, esta mañana me monté el carro y eran 63 la temperatura. Y los pantalones creo que no ayudan mucho.
Marcano siempre nos tiene sorpresas. Sí. Hoy hace frío. Sí. Ya los oyentes te conocen.
Sí, bueno, y así soy.
Sí, ya los oyentes te conocen.
A ver, un abrazo.
Que lo oye, sí, sí, pero tendría que abrazarme la piel.
Uy, no.
No, tú sabes que alguien me decía que cuando uno llega mayor...
Decir, pero ¿cómo que a mayor? Esa palabra está prohibida aquí. Mira, Marcano, el tiempo, el reloj va corriendo.
Okay, vamos.
Esa bueno, palabra señores, prohibida. Saludos.
Ahí está nuestra querida Janet Lomba viendo. Ya, me pongo en cintura. Vamos a hablar sí. Y los saludo a todos a esta hora de la mañana. Vamos a comenzar revisando una información que tiene que ver con Venezuela. La secretaria de prensa de la Casa Blanca reiteró este martes que el presidente Donald Trump se opone al régimen de Maduro. Las declaraciones del enviado especial Richard Grenell, en las que aseguró que Donald Trump es alguien que no quiere un cambio de régimen. Venezolanos celebran la canonización de José Gregorio Hernández en Iglesia de la Candelaria con homilías y una fiesta popular. Los católicos rinden homenaje al
primer santo venezolano. Panamá busca regularizar flujo migratorio de retorno por mar para evitar redes criminales. Argentina también declaró al Tren de Aragua como organización terrorista criminal. Chile vive el mayor apagón eléctrico en 15 años y gobierno decreta estado de excepción y toque de queda. El apagón afectó al 99% de Chile en plena ola de calor y el gobierno descarta que se trate de un ataque. Suspenden Festival de Viña del Mar y jornada es reprogramada para el sábado. Presidente de Colombia, Gustavo Petro, acepta renuncia al ministro de Minas y Energía en reestructuración de gabinete. Petro designa al polémico Armando Benedetti como nuevo ministro de Interior de Colombia. Javier Milei, de Argentina, pierde la paciencia con el Congreso y designa por decreto jueces de Corte Suprema en ese país. Argentina también llueve muchas críticas contra Milei por cambiar su posición sobre Ucrania. Opositores e incluso políticos cercanos al gobierno de Argentina criticaron este martes el giro del presidente Javier Milei al abstenerse en la votación de la resolución de la ONU que exigía a Rusia retirar de inmediato, por completo y sin condiciones todas sus fuerzas militares de Ucrania. El sector siderúrgicas de Argentina espera que se llegue a un acuerdo con Estados Unidos por aranceles. Pasamos ahora a Costa Rica, desde solos y aparentemente hay negociaciones para que sean recibidos en Costa Rica. Y termino con esto, pandillas perpetraron un nuevo y mortal ataque en la capital de Haití mientras decenas huyen. ¿Viste que concentrado y todo?
Muy resumen, bien. Muy exacto.
A ofrecernos su segmento de deporte.
Preséntalo.
Ah, lo presento, sí. ya llegó. Señores, lo mejor, de lo mejor y lo más... Lo más mejor no se dice. Eso
No. La excelencia.
Señores,
la excelencia.
Aquí está Pepe Lacayo con sus deportes. Hasta mañana.
Gracias, Marcano.
Deportes en Martín Noticias AM.
Es nuestro embajador plenipotenciario del deporte que llega hasta ahora.
Que no se puede quejar. Pepe Lacayo, el arrollador Pepe Lacayo, tiene varias presentaciones, pero la mejor es esta. Sí. Aquí está el arrollador Pepe Lacayo. Buenos días.
Muchísimas gracias por esa presentación. Bueno, se filtró que los Dodgers de Los Ángeles, los actuales campeones mundiales del béisbol de las grandes ligas, deben más de $1,000 millones diferidos hasta el año 2044 a media docena de peloteros. O sea, se están hipotecando la vida entera.
¿Cuántos japoneses hay ahí?
Varios. Varios japoneses. ¿Tú sabes lo que pasa? Que la mayoría de estos peloteros aparentemente tienen unos contadores muy buenos que se han dado cuenta que en California hay un impuesto muy alto, impuesto de la renta, como le dicen allá. Sí. Entonces la mayoría de los peloteros han dicho, bueno, págame 3 milloncitos este año y luego cuando me retire y me vaya de California me puedes pagar los otros 150 millones que me debes. Y eso es lo que están haciendo. Por ejemplo, Shohei Ohtani le van a deber $680 millones desde el año 2034 hasta el 2043. ¿Tú puedes creer eso? Vale. Porque la ley dice que tiene que estar retirado y fuera del estado para que no te cobren impuestos. Esto es lo que va a pasar con Shohei Ohtani. Me están pagando 3 millones por ahora y luego el resto, los 680 millones que le deben una vez que esté retirado. Pero no es el único. Mookie Betts, $115 millones en salarios desde el 2033 hasta el 44. El zurdo Blake Snell, $66 millones del 35 hasta el 46. Freddie Freeman, $57 millones del 28 hasta el 2040. Increíble, pero cierto. Y así la lista sigue. Yo no sé quién hizo esta investigación en ESPN, pero tiene cifras oficiales de los Dodgers. Y yo me acuerdo que hemos hablado aquí en un par de ocasiones sobre estos, sobre Mookie Betts, que solamente quiere 3 millones, y también Shohei Ohtani. Parece que tienen el mismo contador.
Y a nivel, sí, a nivel legal, ¿le podrían poner algún freno para decir, no, no, mentico, usted le vamos a pagar lo que es? Y
claro, pero esos son acuerdos, ¿no? A la hora de firmar.
Lo negociaron.
Acuerdos a la hora de firmar.
Correcto, y los Dodgers felices de la vida, claro. Porque obviamente con la inflación, 680 millones hoy no es lo que van a ser 680 millones dentro de 20 años. Ahí sale ganando el equipo. Okay, ponte que inflación sea, según el gobierno federal, 2.5-3% al año. Qué mentira, pero vamos a decir que la sea. Salen ganando los Dodgers, pagan muchísimo menos dentro de 40 años en inflación. Muy bien, pasamos al baloncesto de la NBA. Los Celtics de Boston anoche limpiaron el piso en Canadá con los Raptors de Toronto 111-101, mientras que los Cavaliers de Cleveland apalearon a Orlando Magic 122-82, ganaron los Cohetes de Houston. En tiempo suplementario, los Grizzlies vencieron a los Soles de Phoenix, oye esto, 151-148, también ganaron los Guerreros de Golden State. Y los Lakers vencieron a los Mavericks, Luka Doncic con otro triple doble, 19 puntos, 15 rebotes, 12 asistencias. ¿Qué significa esto? Ahora Luka Doncic jugando para los Lakers, y yo sé que tiene mucha gente en Los Ángeles que escucha todos los días Radio Martí, este es el desquite porque Luka Doncic no se quería marchar de Dallas, lo canjearon de cualquier manera y ahora viene. Y justamente al equipo que lo hizo famoso, le mete un triple doble, 19 puntos, 12 rebotes, 12 asistencias, y le gana a su viejo equipo en la cancha.
Esta mañana,
se llama revancha.
En uno de los titulares, en una de las televisoras en inglés, decía que comenzó a brillar. Este señor.
No, pero digo
en los Lakers.
Por fin, sí. Claro, porque jugó contra su viejo equipo. Entonces tuvo un ímpetu extra en la cancha. Esta noche, el Miami Heat, tratando de mejorar un poquitín su promedio espantoso, juega a las 7:30 contra Atlanta. Acaba de perder contra Atlanta hace dos días, ¿ok? El calendario de la NBA a veces es un poquito injusto. Y le tiran a Atlanta otra vez a ver qué pasa. Mientras que los Celtics están de visita en Detroit. Entre los partidos más importantes, los Clippers contra Chicago Bulls, San Antonio contra Houston esta noche en la NBA. Pasamos al fútbol soccer. Semifinal de la Copa del Rey, el segundo trofeo más importante del fútbol en España. 4-4 fue el marcador final entre el Barcelona y el Atlético de Madrid. El partido se jugó en el Estadio Olímpico de Barcelona. Nadie esperaba este resultado, porque ¿qué significa esto? Que el partido de vuelta se va a jugar la próxima semana en Madrid y basta que el Atlético gane 1-0 para que elimine al Barcelona de la Copa del Rey. Así que un resultado que nadie se esperaba. Esta noche, o tarde para nosotros en el País Vasco, el Real Madrid juega contra la Real Sociedad de San Sebastián. Mbappé no va a jugar porque le duele una muela.
Ay, ay, ay.
Ok. Yo no sé qué es peor, que tengan una conferencia de prensa y admiten, logren decirle a la prensa, o le mientan a la prensa, no sé lo que está pasando, que Mbappé le duele una muela. Sería mejor decir que, no sé, que está de vacaciones o
no,
que...
No, eso puede pasar.
Porque yo te digo
mentira
una cosa.
Mentira piadosa.
So, ¿eh? La próxima semana el Real Madrid tiene un difícil compromiso contra el Atlético. Yo no pondría a Mbappé a jugar en la Copa del Rey. Porque en realidad la Copa del Rey es un trofeo de segunda categoría. Perdóneme, pero es un trofeo de segunda categoría. Lo guardo a Mbappé para la Champions League y para la Liga Española. Y el Mbappé no existe para la Copa del Rey. No lo voy a malgastar, no lo voy a desgastar, no voy a correr
el riesgo.
Quizá
eso es lo que están haciendo.
Entonces. Lo mismo dirían con Vinicius, entonces
correcto,
tampoco. También.
El Real Madrid tiene pólvora de sobra como para poner ahí a su equipo B, ¿okay? Y ganar este partido contra la Real Sociedad y guardar, ¿okay?, al equipo A para la Champions League la próxima semana. Porque si a mí se me lesiona Mbappé jugando la Copa del Rey...
¡Ay, no!
Si le duele más la muela. ¿Ya?
Así que está bien que le duela la muela, ¿ok? Y el partido de vuelta de la Copa del Rey que le duela el colmillo. Así que perfecto, no Mbappé. Yo tampoco pondría a Vinicius a jugar en este partido, ¿ok? No lo pondría. Y si lo pongo 20 minutos, por no dejar, para que todo el mundo lo aplauda y entonces se acabe el partido.
Las fotos.
Así es. Otro resultado anoche que me sorprendió, el Chelsea aplastó al Southampton 4-0 en la liga inglesa. Leo Messi metió su gol y el Inter de Miami derrotó 3-1 al Sporting Kansas City en la CONCACAF Champions Cup, que es como la versión nuestra de la Champions League, solamente que no paga ni remotamente lo que paga la Champions League en Europa. Ven acá, ¿y por qué tú me estás quitando?
No había fatiga, no había fatiga de ningún
no
tipo.
No había fatiga. Me están diciendo que por alguna razón desconocida.
¿Qué?
Hasta aquí los deportes.
No.
En Miami.
¿Sí?
Pepe Lacayo. Noticias.
Radio Martí.
Martí Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martí Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM.
AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martín Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a una nacionalidad. A nadie se privará arbitrariamente de su nacionalidad ni del derecho a cambiarla.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
La Voz de América presenta... Buenos días, América.